Bienvenidos a este nuevo episodio de La Confusión PR. Aquí, como ya saben de costumbre, no buscamos crear más controversia, sino que dialogar sobre todos esos temas que generan confusión y evitamos el lenguaje rebuscado que generalmente existe. Hoy tengo el honor, el privilegio de tener una invitada muy especial. Ella es Mayita Meléndez, alcaldesa del municipio de Ponce. Le dicen la Leona Mayor. Así que, Mayita, bienvenida.
Muchísimas gracias, Leroy. Buenas tardes. Y a todos, pues me alegra que Confusión PR existan programas como este para que se puedan aclarar dudas y el pueblo pueda entender a veces nuestros mensajes, que por tiempo o porque se cuesta, pues obviamente no podemos dar más explicaciones. Gracias.
Claro, claro. Bueno, la primera pregunta, yo creo que de todo el podcast hoy es bien importante. Yo quiero saber cómo está Mayita. Sabemos que saliste airosa del proceso del cáncer. Así que arrancamos con eso. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está la alcaldesa de Ponce?
Pues mira, la alcaldesa de Ponce está agradecida, está fortalecida. Y ciertamente, aunque todavía estoy bajo inmunosupresión, porque una vez recibes la última quimioterapia, pues las defensas bajan. Sigo trabajando igual porque tengo una misión y contenta, porque a la misma vez le doy gracias a la vida, a Dios, de que me permite cada día poder dedicarme y trabajar por mi pueblo. Así que en ese aspecto, fortalecida, luchando, y a la misma vez trabajando por el bienestar de mi pueblo, por esta pandemia que nos está volviendo a todos en un estado de nervios, en un estado de inseguridad, que todo el mundo lo que quiere es proteger al pueblo.
Claro, claro. ¿Y cómo lograste manejar la situación de salud y ser alcaldesa también? O sea, manejar la situación de los temblores, ahora la pandemia, pero entonces también habían refugiados. O sea, ser alcaldesa y luchar contra el cáncer. ¿Cómo creaste ese balance?
Mira, en el momento en que yo pasé a los terremotos, yo llevaba exactamente casi 2 semanas de operada y a mí me habían pedido que yo descansara por lo menos un mes. Tan pronto el temblor ocurrió, me bañé, me vestí, salí a la calle. Dije, vamos a empezar, nos reunimos en manejo de emergencia, y yo dije, Dios mío, dame la fortaleza, porque es duro. Yo hacía exactamente días que yo había estado en quimio y mucha gente no lo sabía, obviamente es defensa, pero mira, yo hasta recogí este ladrillo, o sea, yo me moví, preparé los equipos, la gobernadora inmediatamente llegó, preparó que en Ponce iba a ser la sede de todo el equipo de trabajo, de todo el sur. Y una vez daba por la mañana las reuniones con el equipo estatal, pues se daban las reuniones con el equipo municipal, dábamos instrucciones y salían los grupos a trabajar. Y yo seguía pues planificando, organizando, llenando la documentación que hay que llenar, toda la documentación federal, una exigente, rigurosa, y tienes que seguir buscando alternativas para el pueblo. 11 campamentos, más de 20 campamentos habían, que de noche llegaban, pues, visitaba los campamentos, a ver qué convencía a la gente que volviera a sus casas. Así que pude hacer ese balance con la oración, pidiéndole a Dios. Pero okay, no dejaba ver que yo estaba, obviamente, bajo una quimioterapia. Yo no quería lástima, yo no quería que nadie tuviera más incertidumbre que encima del miedo y la incertidumbre que uno vive. Decirle, pues mira, la que está manejando la situación también está enferma, no va a tener la cabeza para poder reaccionar. No. Dios me dio la fortaleza, Dios me dio la voluntad, y obviamente la capacidad de que todos estos años hemos tenido emergencias y hemos podido responder con los grupos de trabajo del municipio y a nivel del Estado, pudimos el mismo día empezar a recuperar.
Pasando ahora un poquito a lo que está pasando con la pandemia, como doctora, supongo que tienes una gran preocupación con el tema del rastreo. Háblame un poco de ese detalle.
Mira, el señor secretario, que lo conocí en mi primer cuatrenio como alcaldesa, tuvimos muchas reuniones porque los médicos de Ponce querían saber sobre la reforma, los planes médicos, y tuvimos mucho contacto. Y cuando él vuelve otra vez y viene la gobernadora y lo nombra, pues él invitaba a la asociación y a la federación de alcaldes. Obviamente me dice: Mayita, tú eres dentista, quisiera que estés en esas reuniones semanales y vayas y aportes. Automáticamente yo veo y él deja establecido que el Departamento de Salud eran ciertas personas nada más, ya no había el conglomerado de empleados, necesitaban ayuda, necesitaba obviamente apoyo también. Y veo que la gobernadora nombra un task force de médicos de San Juan, del recinto donde yo estudié, y yo dije: ¿y aquí hay una escuela de medicina en Ponce? Porque yo no puedo hacer lo mismo. Toco entonces las puertas de la Ponce Health Science University, y la doctora Kenira Thompson, su decana, Olga Quiñones, Olga Rodríguez, pues me dicen: pues vamos a hacer una cosa, Mayita, vamos a llamar un grupo de médicos. Y los cuatro hospitales que tiene Ponce y el 330 de MedCentro de La Playa, a su directora médica, y nos reunimos todos los días a las 6 de la tarde a través del Zoom de la computadora. Y vamos a empezar a planificar cómo podemos combatir, qué conocemos del COVID, si hay alguna vacuna, no existía la vacuna, si hay algún tratamiento, y entonces cómo dar seguimiento al rastreo de pacientes, porque eso es sumamente importante.
Claro.
Había epidemióloga, Melissa Marzán, la doctora Iris Martínez, la doctora Morales, tres epidemiólogas jóvenes excelentes que aportaban con estos 21 especialistas, desde infectólogos, especialistas en neumología, pediatras, hombres y mujeres jóvenes, pero otros con experiencia, que discutíamos los porcentos que estaba dando el Departamento de Salud. No
Okay.
iban los números con lo que nosotros estábamos obteniendo, pero cómo evitábamos contagio, porque sabíamos que esta condición pues se contagiaba a través de la saliva, la gotita, y que había que tomar unas medidas preventivas. Los dentistas toda la vida hemos trabajado con prevención: mascarilla, face shield, guantes, bata desechable. Así que tenía una experiencia que aportar. Y entonces lo primero que pensé, y le dije: vamos a reunirnos todos los días, de 6 a 8, 8 y media, estábamos todos, opinábamos, dábamos recomendaciones, y la epidemióloga, Melissa Marzán, fue clara de que los municipios tenemos una misión, y yo tengo una misión con mi pueblo, obviamente, cómo yo le doy seguimiento a mi pueblo, porque ¿de dónde son los contagios? Estas cuatro rutas, ¿de dónde vienen las rutas? Es por familia, es por un comercio. Empezamos a trabajar, a leer, a discutir, y entonces se me recomienda que contrate, como lo había hecho Javi, el alcalde de Villalba, yo lo conozco desde joven, desde niño, y entonces le dije: oye, tuviste seminario y no me invitaste, sin vergüenza. Ay, Mayita, tú no me ayudas tanto. Yo le dije: bueno, la próxima vez me invitas a un seminario. Villalba,
Claro.
la persona epidemióloga que conoce a la epidemióloga que nosotros contratamos. Y entonces íbamos la semana a salud, pero los números nunca coincidían. La epidemióloga de Ponce pues tiene un sinnúmero de la región de Ponce, tiene un sinnúmero de pueblos, son 12 a
Claro.
14 pueblos. Así que ella trata de hacer el máximo posible, pero tú tienes pueblos de 17 mil, 15 mil habitantes, pero tú tienes a Ponce que tiene 144 mil. Así que yo tengo 300 comunidades, pero tengo la parte del campo en el norte, la parte que tiene en el centro, que es la parte urbana, y la parte de costa. Así que
Claro.
ahí establecimos que ese rastreo era importante por el contagio. Y contratamos a una muchacha que está haciendo el doctorado, que es una maestría graduada de aquí, de recinto de la Ponce Health Science University. Y entonces Carla López de Victoria Cancel me dijo: vamos a coger empleados suyos que estén preparados bajo la ley IPA, porque obviamente la confidencialidad tiene que ser.
Claro.
una vez una salubrista y trabajadores sociales que tiene el mismo municipio. Y ella iba a llevar el contract tracing que estaba llevando Fabiola también, pero con una población mucho mayor, no como la de Villalba, pero una ciudad inmensa que es región y todo el mundo viene a visitar, y todo el mundo viene a ver los hospitales, porque Ponce tiene 4 hospitales. Así que los directores médicos daban informe de cuántos pacientes, los ventiladores que eran necesarios, que atacaba a las personas con condiciones crónicas. Y empezamos, yo le dije, mira, lo que podemos empezar, vamos a promover la parte de promoción de que el contagio lo podemos detener a través de distancia, a través de la distancia física de 6 pies, mascarilla, uso de mascarilla, a la misma vez, guantes no, porque el guante, tú todo lo que tocas, va a ir al guante. Y claro. si tú no tocas nada, pues muy bien, pero yo con un paciente pues podía usar 3 pares de guantes fácil, si me pedía que levantar y contestar el teléfono. Así que empezamos a primero que nada, a dar mensajes a través de video, de mascarilla, letreros por todo Ponce, de usa tu mascarilla, únete, vamos a combatir, quédate en tu casa. La gobernadora establece el lockdown y el toque de queda, y nosotros más campaña, filmábamos 4 o 5 videos, los médicos iban a entrevistas, yo iba a entrevistas, porque le dije a los médicos, yo sola no puedo ir a entrevistas, porque yo soy dentista, bien, pero ustedes son médicos y atienden en los hospitales, y obviamente los hospitales es el sitio más seguro, no es el sitio más peligroso, es el más seguro. Y hay personas con condiciones crónicas que si se contagian con el virus del coronavirus, pues obviamente puede complicarse su condición, ya sea pacientes de cáncer, pacientes que tienen que ver con el corazón, pacientes diabéticos, la presión. Así que todo, vimos todo esto y delineamos planificación, organización. El hecho de que el rastreo pudieran darle seguimiento de una forma tal que la persona no se sintiera incómoda, porque puede pensar que nosotros vamos a decir, no hombre, fulano tiene COVID. No, no, aquí se siguen todas las reglas de equipo. Dábamos teléfonos para dudas, y la parte emocional es importante, porque la parte emocional se afectó. No solamente con los temblores, pero se afectó con el COVID, con el huracán, hay rezagos todavía de esa lucha que hemos vivido. Y los temblores que todavía suceden, esos movimientos, te crean esa incertidumbre. Entonces no puedes tener contacto. Así que repartimos propaganda, hemos llevado webinars, seminarios a través de la computadora. ¿Qué no hemos hecho para informarle al pueblo de que esté comunicado? Y Carla ha hecho un plan en lo que ve el rastreo de pacientes. Los llama, pues tienen 6 personas, obviamente, que conozcan lo que es la ley IPA, el trato que para ofrecerles ayuda, medicamentos, que no salgan de su casa. Si es una condición que ya es más respiratoria, pues deben moverse al hospital. Y entonces podemos llevar al paciente a diario, darle el seguimiento y ver con quién estuvo ese paciente. Yo hasta pedía en los videos, mira, pon una libreta y pon el día que estás y con quién estuviste por la mañana, por la tarde, con quién le hablaste, porque para seguir el tracto de esa persona,
claro,
se infectó. ¿Dónde se infectó y con quién? Pues mira, encontramos 4 rutas, 3 por familia, eran familias completas, otros eran un comercio, informábamos inmediatamente al dueño del comercio o al gerente del comercio, mira, tienes un paciente con esta condición, y las pruebas. Yo compré y empecé a comprar pruebas PCR porque los médicos de Ponce todos han sido claros de que la prueba mejor que sirve para diagnóstico es la molecular, ¿ok?
Claro.
Es la PCR. Y entonces, con un dinero saqué del presupuesto para comprar pruebas para que la Escuela de Medicina le ofreciera a los ponceños sin costo la prueba del PCR. Después se unieron los laboratorios, los planes médicos, y obviamente en el rastreo, pues la estadística que tú verificas es tu propio sistema de cómo esa persona se contagió y cómo puede o contagiar o evitar el contagio. Así que ahora mismo Ponce tiene 117 casos. El comercio, ya más tiendas han abierto, las personas se creen que no usan la mascarilla, tiene que usar, adiestramos a nuestro personal, todo nuestro personal de primera respuesta se le hicieron las pruebas, ya empezaron cierto personal del municipio a trabajar, tomando las medidas de precaución, pedimos los acrílicos para atender público, a la misma vez los paños se cerraron para ponerle llave y los dispensers en el área donde tú marcas cuando entras y cuando sales, y se le está dando material, mascarillas, hemos regalado a la misma vez, saqué un presupuesto del dinero que la gobernadora nos dio para comprar compras y hemos repartido sobre casi 10 mil compras en todas las áreas. Mascarillas hemos entregado, 133 mil que nos dio FEMA, 66 mil que nos donaron, más de 50 mil que compramos y seguimos comprando para que los equipos de protección, todo el mundo tenga mascarilla. Los policías tienen, desinfectan antes y después los carros de la policía todos los días, y los cuarteles, emergencia igual. Y las oficinas del municipio pues se desinfectan antes y después. Hemos llevado también, hemos hecho, la Escuela de Medicina ha llevado a cabo alrededor de 3.081 pruebas molecular. Y a la misma vez nos hemos encargado, Ponce tiene 8 asilos y hay una población de 36.000 de personas de tercera edad. Y entonces el CDT de la playa le iba a hacer las pruebas a todas las personas de la tercera edad, y nosotros recomendamos el Task Force, bajo la doctora Kenira Thompson, hemos sido claros de que tiene que ser la prueba molecular la que es la más exacta. Así que en ese aspecto, pues los números están en 117, ha habido un aumento en las últimas semanas, y asumimos que es por la parte de la apertura de muchos centros, y que las personas, algunas utilizan la mascarilla, otros no lo entienden. De estos 117, hay 10 casos positivos que están activos, que el PCR, la prueba molecular da positiva, 17 están recuperados, es que después de dos pruebas PCR dan negativos, pues ya están recuperados. 39 casos que han sido cerrados, es que ya los PCR siguen negativos y están cerrados los casos. 49 sospechosos, esto es que no lo hemos podido contactar porque hay 13 de ellos que la información no es completa, porque tú tienes que buscar dirección, con quién estuvo, nombre, teléfono, edad, para verificar las estadísticas, si es a la de mayor edad que le da el COVID, es más jóvenes. Así que hay un caso de una muerte nada más, un caso de una muerte de un caballero de 72 años. Así que se trabaja en conjunto, y muchos pueblos han imitado, Mayagüez ha imitado, hay muchos pueblos que ya tienen su propia epidemióloga que está haciendo el rastreo de contacto, que eso nos ayuda, obviamente, y los empleados, pero obviamente manejo de emergencia, la policía, el departamento de vivienda, AMSCA, tenemos 67 personas en un refugio, en un hotel, ubicada por los terremotos, claro. Llegamos a tener sobre 1.005 personas después de los terremotos, eso ha ido bajando. Después de mayo 2, pues tenemos 67, que vivienda estatal le está dando vouchers o le está dando vivienda pública, o a la misma vez ESG, que es una ayuda federal, donde también le damos las comidas. World Central Kitchen, nos da los almuerzos, entonces ellos se mantienen hasta que los podamos ubicar en un sitio seguro y comience la reconstrucción del terreno.
Ha habido un conjunto, o sea, de diversos agencias, incluyendo obviamente el municipio y
estatales y municipales.
Claro, súper.
Y federales.
Ahorita mencionaste algo. Claro, ahorita mencionaste algo que yo creo que casi nadie toca ese punto, pero me gusta, y es la parte psicológica. Yo creo que la salud mental de Puerto Rico viene afectándose hace varios años, de María especialmente. Entonces vienen los temblores y ahora la pandemia. O sea, la gente se afecta económicamente y sabemos que obviamente pues eso crea demasiada incertidumbre, como mencionaste ahorita. Así que cualquier esfuerzo que estés realizando, en Ponce está una de las universidades más importantes de psicología. O sea, yo creo que es bien, o sea, sería vital que, ¿verdad? Que tanto gobierno central como los municipios, todos los municipios, honestamente, puedan desarrollar un sistema también promoviendo la salud mental. Posiblemente ya existe, pero igual, o sea.
Call center, el
Ok.
843-7283, y entonces contestan estudiantes de cuarto año de medicina. Tenemos la doctora Nidia Ortiz, que es la decana de psicología, está como psicóloga con sus estudiantes también, y tenemos también un psiquiatra que está en el grupo de trabajo. Entonces da recomendaciones, no podemos ser negativos, tenemos
Claro.
que dejar establecido hacia las algo positivo, no metiendo miedo, porque si meten miedo, pues entonces también la gente se retrae y nosotros no queremos. Así que esos teléfonos están disponibles para que llamen, hagan preguntas, desahogo. AMSCA está disponible en ese aspecto. Y los teléfonos, tanto el municipio tiene su call center también, y nosotros tenemos nuestro call center, por ejemplo, el call center del municipio, el 840-8629, 840-8624, el de la Escuela de Medicina, 843-7128, y para hacer la cita para poder los ponceños y ponceñas poder ir a hacerse la prueba del PCR molecular sin costo, el 580-0222. Así que,
Excelente.
porque es importante la parte, porque cualquier persona, nosotros encontramos, y esto lo puedo dejar claro, una persona que había sido desempleada, no le había llegado su cheque, no había llegado la aprobación de los $1.200 tampoco, estaba tan desesperado que trató de suicidarse.
Wow.
La de Ayuda al Ciudadano, o Mayra Colón, que ha hecho un trabajo excelente con los grupos de trabajo del municipio, y el comisionado de la policía lo convencieron, lo convencimos, bajó, lo llevamos a un centro, le hicimos el tracto del Departamento del Trabajo, le llegó su ayuda, y obviamente el muchacho pudo superar esa etapa, pero llegó un momento en que se desesperan y hay que
Claro.
dar paz y tranquilidad.
Sí, no, no, definitivamente. Entonces, ahora con el tema de la reapertura del gobierno, la gobernadora, ¿verdad? Hizo una conferencia de prensa, entonces planteó ya que se van a estar, ya se están abriendo comercios. Con todas las medidas, tienen que tener, obviamente, cumplir con todos los requisitos. El toque de queda, pues, se mantiene y así sucesivamente. El área sur, obviamente, ha recibido un impacto antes del coronavirus y fueron los temblores. Hablemos, o sea, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo para promover el desarrollo económico de Ponce en este sentido, los pequeños negocios, que yo sé que son muchos? Yo soy fanático de 19 Barrio, la pizzería, así que, o sea, ¿cómo podemos, o sea, qué está pasando con este pequeño comerciante que ha sufrido, obviamente, tanto?
Mira, lo primero que yo hice fue que la patente la suspendí para meses después. Fui a la legislatura municipal y le dije, no, nadie va a pagar patente en el mes de marzo ni abril, toda la patente se cobra después de verano.
Okay.
Número dos, las planillas hay que retrasarlas también, y si la persona cumple con la patente se pueden eximir, obviamente, de unos costos en la misma planilla. Número tres, la gobernadora a través de los 2.200 billones de dólares también envió una ayuda a través del Departamento del Trabajo, pues como hubo tanta conglomeración y no llegaban, pues nosotros llamamos a la Secretaría del Trabajo y nos ofrecimos voluntariamente con empleados del municipio para adiestrarlos y que ellos puedan también ayudarla en el manejo del control de esos cheques y puedan llegar mucho más rápido. A
Okay.
la misma vez también se les dio alrededor de $2.500 cuando los temblores a muchos de ellos porque cualificaron, vino Small Business Administration, aquellos que pudieron cualificar les dieron unos préstamos y a un interés bien bajo, pero la comisionada, estuve hablando con ella la semana pasada, viene con una nueva planificación de un préstamo que va a ser a través de un banco, pero que si cumple con todos los requisitos, aquellos que no cualificaron, pues le va a dar el dinero, y si cumplen con los requisitos, al final tienen exención completa de ese dinero. Número tres, nosotros estamos preparando información de protocolo, hicimos un grupo de Task Force económico, igual que el médico, que ese Task Force nos diera ideas de qué cosas promover, el distanciamiento físico, la parte de protocolo. Yo estoy entrenando 5 grupos de 5 personas en el municipio que tienen solamente 20 horas para que el resto de las horas ponerle 17 horas y media más para que entonces vayan a orientar los comercios pequeños en este aspecto. También nosotros estamos esperando y le hemos hecho presentaciones a la Junta de Control Fiscal, tanto la Asociación, la Federación y la Liga de Ciudades. Yo pertenezco a la Liga de Ciudades y a la Federación. Somos la Liga de Ciudades, son alcaldes y alcaldesas que no creemos en que tienes que ser rojo, tienes que ser azul. No, no debe haber política para estas cosas. Así que estamos presentándole opciones a la Junta de Control Fiscal porque ya ha asignado un dinero para ayudar a estos pequeños y medianos comerciantes. A la misma vez, la parte de desarrollo económico del municipio está con la EDA, la Economic Development Administration, buscando alternativas de cómo nosotros incentivar a que aquel que cerró, si no puede abrir, pues buscarle la alternativa de cómo puede reiniciar su empleo. Así que, y es los municipios que son los del sur, los más afectados, Guánica, Guayarilla, Yauco, Peñuela y Ponce, pues nos estamos reuniendo porque había un dinero asignado que estaba disponible bajo COL 3, que es una de las instituciones dentro de FEMA y del gobierno central, le un dinero para presentar unos proyectos. Pues yo presenté, por ejemplo, el área de La Tocha, remodelarla para que fueran cafés y sitios. También, número dos, un mercado de agricultores en el centro urbano, colocar en un área de espacio de un terreno del municipio que está baldío, pues colocar unos trailers que fueran como vagones para culinary servicio de culinario y las personas puedan ir a comer, pero como está el COVID, obviamente esto la señora Yaresco no lo vio positivo y ella quiere primero demolición. Ponce tiene una característica diferente a los otros pueblos. Tiene más población, tiene zona histórica, zona de primer orden, que no puedes demoler. Tienes que construir. Así que en ese aspecto, pues la reconstrucción sale mucho más cara. Y entonces la señora Yaresco dice que ella va a establecer unos programas donde las regiones, dividir a Puerto Rico en regiones, y las regiones tienen que recuperarse a través de región. No Ponce, sino Ponce con Guánica, con Guayanilla.
Claro, claro, a nivel.
En ese aspecto. El turismo.
Sí que
eso está importante.
Bueno, esa era la próxima pregunta.
El turismo, sí. ¿Por qué? Porque teníamos los barcos, pero los barcos están prohibidos ahora. En la entrada, solamente los barcos que traen mercancía, no los barcos turísticos. Y ya yo había hecho gestiones con compañía a través de la convención de los cruceros, pero para traer nuevas líneas a Ponce, no solamente uno o dos barcos todos los meses, sino que continuamente se estableciera. Pues me pidieron más hoteles, pues hay 2 hoteles que están en construcción, esperamos que se puedan terminar después de las Navidades. A la misma vez tenía que hacer una visita a Texas, al presidente de la American Airlines, para que el aeropuerto en Ponce se utilizara no solamente por JetBlue, pero que vinieran American Airlines también. Eso tuve que detenerlo por el problema del COVID. Así que
claro, pero por lo menos está sobre la mesa. Por lo menos está sobre la mesa.
Y Carla nos ha dado recomendaciones, Carla Campos, sobre cómo, con el Instituto de Cultura también, y con la Directora de Desarrollo Económico del municipio, cómo vamos a reconstruir la ciudad. Por ejemplo, hoy salió nuestra segunda subasta de 105 proyectos pequeños de comunidades, desde carreteras, puentes, hasta centros de familia, de ya que teníamos el dinero y a la misma vez FEMA nos entregó el dinero, pues nosotros completamos ese 10% que FEMA nos da del 90%, para entonces sacar a subasta 105 proyectos para empezar la construcción. Eso va a generar ¿qué? Empleos.
Claro.
Dando seguimiento a R3, porque teníamos alrededor de 1,000 y pico de personas en un momento dado en noviembre, eso bajó en enero como unos 300 a 400, tenemos que verificar cuántos quedan todavía con techos azules para una nueva nómina, porque todos los requisitos que hemos cumplido con el cumplimiento federal se han hecho, hemos orientado al pueblo, le hemos dado hasta oficinas sin costo en el mismo municipio a los de FEMA por 2 años para que pudieran ayudar al pueblo también.
Claro.
Así que hemos hecho compras, hemos repartido sobre, como te dije, sobre 10,000 compras, estamos repartiendo mascarillas. O sea, hemos descifrado la parte de cómo ayudar económicamente si no tienes el dinero, pero te proveo también una ayuda, el rastreo también, te compramos las medicinas, si hay que llevarte comida, pues hemos repartido sobre 12,000 almuerzos, se le está repartiendo a los estudiantes, a los de Head Start también, y hemos tenido alianzas, como con la Escuela de Medicina, pues alianzas con instituciones privadas y los líderes comunitarios, que son nuestra primera respuesta, los adiestramos, como 400 de ellos, para que en una emergencia sean ellos, antes que llegue el municipio o llegue el Estado, sean ellos los que puedan, en comunicación, masificación de comida, en primera ayuda, en todo lo que ellos puedan servir a su comunidad antes que lleguemos nosotros. Así que son
claro, muchas. Sí, porque son muchas bases.
Son muchas y a la misma vez, pues, con el grupo de trabajo de reconstrucción, pues, estamos buscando propuestas y ayer tuvimos un town hall, un meeting de pueblo a través de Telemundo Internacional. Había un senador, el senador Tim Kaine, que estuvo en Honduras muchos años y fue gobernador, fue alcalde y ahora es senador, y yo recomendé que los alcaldes y alcaldesas tenemos que visitar más Washington, porque ellos saben más de otros países que del mismo Puerto Rico, y Puerto Rico es un territorio, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, así que tienen que respetarnos, y me tratas igual que a cualquier estado, tienes que tratarme igual que a cualquier estado, porque hemos servido en la guerra, hemos ayudado en todo lo que es posible, y somos parte de. Así que Tim Kaine sabe que viene un segundo paquete de ayudas.
Okay.
Y él espera que con la información que le dimos ayer, tanto Michelle Hernández Riley, que fue comisionada de la policía, Denise Santos, que es del Banco de Alimentos, la organización Lula y esta servidora, él se llevó mucha información para ver si ese paquete de segundas ayudas que viene con un aumento para Puerto Rico, para, como yo le dije, a los medianos y pequeños negocios que los necesitan también.
Claro. Así que por lo menos ya, o sea, hay un plan estructurado que se está siguiendo. Tienes las alianzas que estratégicas creadas con todas las dependencias gubernamentales y entidades privadas.
Hacia adelante, tienes que hacer estrategias.
Exacto.
Alianza.
Exactamente. Y obviamente, o sea, ya para todo esto está pasando para que cuando se abra por completo, porque en algún momento tiene que suceder, pues ya por lo menos ustedes se sepa que, pues, en el caso de Ponce específicamente, pues ya hay una línea. O sea, y el estilo de vida de todos los puertorriqueños cambió. Y nos toca a nosotros, obviamente, hacer nuestra parte, pero también pues ya el gobierno municipal está haciendo la suya. Pues nos toca a nosotros, los ciudadanos, los residentes, realizar nuestra parte. Lo sé. Así que para ir más o menos culminando, Mayita, yo sé que ha sido un año bien fuerte, bien complicado, y para ti especialmente por todas las razones que hablamos en el comienzo. Primero te agradezco la oportunidad, ¿verdad? Que me brindas de tenerte acá en este espacio, La Confusión PR. Quisiera que, si tienes algo que decirle a tus constituyentes del municipio, en confianza, puedes hacerlo ahora. Tienes el espacio.
Gracias, gracias Leroy. Primero que nada, que se mantenga la distancia física de los 6 pies, que mantengan su mascarilla. Si tiene que salir, que salga uno de su familia, pero no todo el mundo a la vez, y que respete, respete obviamente que todavía no estamos para compartir grupos grandes, grupos de más de 5 personas, no. Si se siente mal, llame a los teléfonos que dimos, llame a su médico, contáctelo, está la telemedicina, está la Escuela de Medicina de Ponce, está el municipio disponible. Si necesitas algo, oye, los teléfonos están disponibles. Ya te di los teléfonos del municipio, que estamos para ayudar y poder resolver. A la misma vez, eso en cuanto al COVID. Lo segundo es que, mira, la incertidumbre, y no sabemos cuándo van a terminar estos movimientos telúricos, qué va a pasar. Hay que tener confianza y hay que orar. Y yo creo en eso, la oración es poderosa, Dios pide que le oremos y también le pidamos a Él que nos fortalezca a nosotros los seres humanos. Dale la mano a tu vecino, dale la mano en el sentido, no es que te vayas a dar un palo con él, y no, este no es momento para eso, este es momento de salvar y proteger tu vida. Lo segundo es que van a haber ofertas de ayudas. Van a haber alternativas. Todo el mundo tiene que leer. La exigencia, y me alegro que el programa sea confusión, la exigencia de la documentación federal. Tú ves que después de 2 años y pico, es que yo vengo a tirar, primero tiré 19 proyectos, que son los grandes, en prediseño. Acá tiro la subasta de 105 proyectos y me quedan sobre 100 y pico más. La documentación federal, de cumplimiento federal para auditar. Exige mucha preparación, mucha lectura, mucha reglamentación y personas con experiencia que hagan esto. Así que el pueblo tiene que entender que no es fácil. Se le va a exigir una documentación, se le va a exigir, obviamente, que cumplan con esa reglamentación para que entonces ellos puedan obtener las ayudas. Es así el gobierno federal. Y se audita. Y aquel dinero que se use mal usado, pagará el que lo haya usado ese dinero para lo que no es correcto. Así que alimentación, lo mismo. Vi un programa anoche donde los agricultores están preocupados, obviamente preocupando de que se vayan a perder toda esta área, pero los mercados, el secretario de la familia y el secretario de Agricultura reunirse para que ciertos mercados se puedan llevar a cabo. Sin el contacto de todo el mundo encima, bajando los precios. Que eso es una alternativa. Baja, baja. Un plátano que te cueste $1, oye, bájalo a una peseta, porque en este momento el dinero no fluye con esa rapidez. Y si vas a utilizar un dinero que te llegó, utilízalo para bien. Y mide tus proyecciones. En qué vas a gastar, en qué vas a utilizar y cómo tú puedes planificar tu futuro. El que puede.
Perfecto.
Que no pare de estudiar. Hoy estudia todo el que quiera.
Eso es verdad. Eso es verdad. Así que Mayita, gracias por tu gentileza, ¿verdad? Y por estar acá con nosotros en La Confusión PR. Espero que se repita y que podamos ya hablar cuando el país esté bien y que el Ponce y el área sur, pues, definitivamente tengan un resurgir económico, turístico, educacional, etcétera.
Así lo estamos haciendo los alcaldes y tendremos que luchar. La Junta de Control Fiscal no gobierna el país. El país lo gobierna los electos. Y la Junta de Control Fiscal tiene que tener esa mentalidad de que Puerto Rico ha pasado por unos eventos noveles que no habían pasado antes y que nos han dado duro. Decía una persona, bueno, lo que falta es que lleguen los marcianos. O sea, tienen que entender porque no es fácil empezar a cortar, a cortar, a cortar cuando nosotros hemos bajado presupuesto, hemos bajado, pero el servicio al pueblo no puede parar. Eso es lo importante. Gracias al héroe y pueblo que me escucha. Es un hombre joven, guapísimo y con una voz interesante, inteligente. Es importante.
Gracias, Mayita. Un abrazo y gracias por tu tiempo.
Que Dios te bendiga.